Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Hola a todos, bienvenidos al partido de vuelta España-Holanda por entrar en la fase final de la Liga de las Naciones. Después del empate a 2 del otro día, hoy hay que ganar en Valencia para estar en la final a 4, en semifinales o contra Croacia o contra Francia. Enseguida estamos con Miguelito, a ver si ya hay 11 de España. Hoy se resuelven también las otras eliminatorias entre Alemania e Italia. Ya ganó Alemania 2-1 en la ida. Portugal y Dinamarca, y tiene que Portugal remontar un 1-0, palmó en Dinamarca. Y el Francia-Croacia, que ganó Croacia 2-0 en la ida, hoy es en Francia. Y ya les viene contando Eri, y ya les venimos contando en Tiempo de Juego, toda la jornada de Segunda División, que ahora mismo tiene dos partidos en acción desde las 6:30, después de que el Levante se haya mantenido como líder tras ganarle 3-2 al Castellón. El Eibar ha ganado 2-1 al Huesca y el Sporting ha perdido en casa 0-2 con el Albacete, con un arbitraje que ha pasado prácticamente inadvertido. Y penaltis, y todos vía VAR. Bueno, de hecho, se ha usado el VAR dos veces para una misma jugada. Una para decretar un penalti y se le había olvidado si eso llevaba amarilla y era segunda amarilla para el portero. Ha vuelto otra vez al VAR a verlo. Bueno, que está el Levante líder y el Mirandés segundo, ambos en ascenso directo. 59 puntos el Levante, 58 el Mirandés. A 1 viene el Elche, a 2 el Racing de Santander, y como han perdido el Huesca y el Oviedo, se quedan en playoff, pero ya distanciados a 7 del ascenso directo, y se les echan encima Almería, 50 puntos a 1 punto, y Granada, 49 a 2 puntos. En juego, Tenerife, Cádiz y Depor Cartagena. El Depor ya lo han oído, con 10. Tenerife, Cádiz, Juanjo.
En el 30 y medio de la primera parte, de momento gana el Tenerife con ese gol en propia puerta de Rubén Alcaraz. Tenerife 1, Cádiz 0.
Y en Riazor, Pepe.
Media hora de juego de la primera mitad, el Depor con 10 desde el minuto 7 por roja directa. Chimo Navarro, no hay goles. Depor 0, Cartagena 0.
En baloncesto teníamos pendiente un final, el de Bilbao. No sé si lo hemos llegado a cantar, Álvaro Rubio, el Bilbao-Granada.
No, y valga la redundancia, finalmente finalizó. Hombre. La victoria se queda en casa, gana Bilbao Basket 91-88 contra Granada.
Gracias, Álvaro. Había ganado el Barça 9-7-9-5 por 2 al Zaragoza. Y antes, por la mañana, el Juventud ganó en Lleida y el Tenerife, la Laguna Tenerife, que es segundo clasificado, le ganó a la Andorra. La Laguna Tenerife puede ser colíder si el Madrid pierde en Málaga con el cuarto clasificado, Unicaja Real Madrid, Javier Bautista.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, muy buena. Bueno, pues el Unicaja de Málaga, que con el triple de Dylan Ossetkowski se pone por delante. Unicaja 39, Real Madrid 36, a 3-12 para llegar al descanso en un lleno Martín Carpena.
Por lo demás, ya saben, no nos hemos comido un colín en la Fórmula 1. Sainz ha terminado décimo, en realidad ha terminado décimo tercero, pero bueno, descalificaron a los Ferraris y tal, bueno, décimo. Y Alonso se retiró después de 4 vueltas. Siguen dominando los McLaren a lo bestia, hoy otro doblete, pero ahora primero Piastri y segundo Norris. Tercero ha sido Russell de Mercedes, que ya va espabilando. Hemos cerrado con 2 medallas de bronce más. Las unimos a la de Peleteiro en el triple salto. Los mundiales de pista cubierta en China. Hoy Canales, bronce en los 800. Y Fátima Tiame, bronce en longitud. El Jairis Murcia se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina de Básquet Femenino. Y en fútbol sala hasta la final de la Copa de España en Murcia. Palma Futsal Peñíscola, Vicente Luis Canoas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, estamos en pleno descanso en esta discoteca en la que se ha convertido el Palacio de los Deportes. Sigue ganando Peñíscola 2-3 en el Palacio a Palma Futsal.
Ah, bueno, y un notición en fútbol femenino que no pasa nunca. De hecho, se habían enfrentado 18 veces y ya lo han oído. Se ha impuesto por primera vez el Real Madrid femenino al Barça femenino. Después de 18 derrotas. Eso sí, el Barça sigue siendo bastante líder. 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Esta mañana 1-3 en Montjuïc. Siguen activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros vía facebook.com/tiempo de juego, vía Twitter x@tjcope y el WhatsApp Millán
677-580-461.
Sí, a ver si le pillaba. En Primera Federación, ¿qué está pasando?
Hay un final, además de los que ya ha contado Eri, en el grupo primero ha caído el Baracaldo. Baracaldo 0, Celta de Vigo B 1. En el grupo primero está perdiendo la Ponferradina 0-1 en casa, a manos del Lugo. Si eso se consuma, la derrota de la Ponfe, no ha ganado ninguno de los 5 equipos del playoff. Ni ganó la Cultu, que empató, ni ganó el Nasti, que empató, ni ha ganado la Real Sociedad, que ha perdido, y el Andorra también ha empatado. Ahora mismo se está jugando en el grupo primero el Ponferradina 0, Lugo 1, y el Unionistas de Salamanca 0, Gimnástica Segoviana 0. En el grupo segundo, en el 78, está el Marbella 0, Alcoyano 1.
En el grupo segundo tampoco ha ganado ninguno de los 5 primeros.
Están bacanudas
los dos grupos de Primera Federación. Bueno, que ya hay 11 de España, así que no me enrollo más, a Valencia.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
En 1:39 en Mestalla, el España-Holanda, el España-Países Bajos. Hay 11 de España. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas desde la avenida de Suecia. Todavía no ha llegado la selección, pero hay mucha, mucha gente. Y ojo, porque hay 11 con varias sorpresas, 4 cambios con respecto al partido de Rotterdam. Juega Mingueza, juega Hausen como central al lado de Lenormand, juega Dani Olmo, no juega Pedri, y el 9 no va a ser Álvaro Morata, va a ser Mikel Oyarzabal. Así que este es el equipo. Unai Simón en la portería con el brazalete de capitán, lateral derecho Mingueza, lateral izquierdo Cucurella, van a ser los centrales Lenormand y Hausen, doble pivote para Zubimendi y Fabián, banda derecha para Lamine Yamal, banda izquierda para Nico Williams, enlazará Dani Olmo y arriba Mikel Oyarzabal. Ese es el equipo que hoy nos representa contra Países Bajos.
Rarillo que no juegue Pedri, ¿no?
Bueno, Olmo iba a entrar en el equipo. No teníamos muy claro si en la posición de enganche o arriba, de falso 9. Era uno de los candidatos a entrar en el equipo. Me sorprende también la entrada de Mingueza en el lateral derecho. Al final repite Hausen después de su brillante actuación en la bañera del pasado jueves, y sobre todo eso, ¿no? Que el capitán Álvaro Morata, que no entrenó anteayer, que tenía, bueno, pues algunas molestias, no saltó al césped, y como digo, Mikel Oyarzabal es nuestro delantero centro esta noche.
Muy bien, pues presentado queda el 11 de España, enseguida tendremos también el de Holanda y lo completaremos con nuestro equipazo, que va a ser Morientes, Tomás Guas, Marcos López, Pedro Martín, Mansilla. Y además de Miguelito en el estadio, reaparece Huguito Ballester tras su paternidad y, por supuesto, al frente Manolo Lama. Abierta la línea con Valencia, también este España-Holanda se verá en Movistar, porque todo se ve en Movistar.
Claro, todo el deporte, ya lo sabes, te lo decimos en Tiempo de Juego, siempre está en un solo lugar, solo está en Movistar. Por eso tú puedes saltar siempre que quieras, del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con Dazón. Y todo esto sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar.
Quedamos pendientes de Tenerife y de Riazor, donde tenemos dos partidos de segunda división en juego, de Málaga con el Unicaja Real Madrid de básquet y de Murcia con la final de la Copa de Fútbol Sala. Cualquier cosa que pase por ahí, se la vamos contando. Se incorporan ahora también partidos de la Liga de las Naciones, niveles inferiores al nuestro. Es que no me acuerdo cómo se llaman, divisiones, categorías, yo qué sé, grupos
ligas,
A, B,
ligas.
C...
Ligas.
Ligas.
Ligas. Ligas numeradas por letra. Liga A, Liga B, Liga C,
¿Hay alguna
Liga D.
selección decente en juego ahora mismo?
Bueno, Escocia contra Grecia.
Pues, o sea, ahí le has tocado la fibra con
Escocia. Es decente, ¿no? Una cosa decente.
No debe ser muy decente, voy a 0-3 palmando Escocia.
Está remontando Grecia, sí, porque ganó Escocia 0-1 en Grecia y ahora le están remontando porque está ganando Grecia 0-3. Y luego también está Turquía, que no está mal, le está ganando 0-2 en casa de Hungría.
Anda, ha marcado gole.
Sí, pero ya ganó 1-3, así que está la eliminatoria prácticamente sentenciada porque van 1-5.
Vale, y lo demás...
Serbia, Austria, bueno, a ver, es que igual nada que te pueda llenar mucho el ojo.
Lo bueno viene luego, que son los tres partidos que, como el de España, dan acceso a la final a cuatro. Bueno, cualquier cosa que vaya pasando se la vamos contando. Antes teníamos una cosa pendiente y luego vamos a tener a Paniagua, a Senabre, a Pita, un montón de historias. Pero teníamos algo pendiente y es hablar con Mateu Laoz, que hace una semana, en un partido, comentándolo aquí en Tiempo de Juego, dijo que qué pena que a De Burgos, Bengoechea, y creo que cito también a Alberola, no recuerdo bien, no les fuera tan bien en Europa, no tuvieran tanta consideración en Europa. Dice, donde sí que les va bien a los que fueron coacheados por el hijo de Negreira. El hijo de Enrique Negreira era entrenador de muchos árbitros. También fue de algún equipo, colaborador de un cuerpo técnico de, me parece, de Luis Aragonés con la selección. Bueno, no quiero meter la pata, pero va por ahí la película. Y esto provocó que a los dos o tres días el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, emitiera una nota criticando a Mateu Laoz por esas declaraciones e instándole a que vaya al juzgado si sabía algo. Entonces, hemos quedado en hablar con Toño hoy domingo. Toño está este fin de semana ejerciendo de anfitrión de Sergio. A Sergio, los oyentes muy, muy habituales, le escucharon hace dos sábados. Sergio es el hermano del árbitro que murió con un cáncer con 31 añitos. Que había perdido primero un brazo y siguió arbitrando y luego acabó falleciendo. Y le escuchamos aquí en su día a Sergio, que nos provocó la lágrima a todo el mundo. Bueno, pues Sergio quería colaborar también en estos partidos benéficos que se celebran a favor de los damnificados por la Dana en Valencia, y hoy ha estado, bueno, lleva el fin de semana allí en Valencia. Hola, Toño, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas tardes a todos.
Hoy habéis tenido un partido benéfico y eso, ¿no?
Sí, hemos pedido aportar desde el arbitraje nuestro granito de arena a algo que se ha hecho en Cheste, pero que ha colaborado toda la comarca. Y les hemos prometido que ahora en Semana Santa, gracias a Ballesteros y Albelda, vamos a continuar echando el resto para que las localidades recuperen sus centros de ocio, sus...
Y espérate, ¿y Sergio ha hecho de juez de línea?
Sí, 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 hacía año y
¿pero
medio
él
que
es no árbitro?
Él era el árbitro asistente de su hermano y de otros compañeros.
Ah, vale, que no lo sabía, perdona.
Sí, 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 y nada. Tanto él, luego otros compañeros que también, de alguna forma, pues ya no forman parte del arbitraje federativo, pero que aman y que siempre van a ser árbitros, por mucho que el resto se empeñe, se han vestido de corto. Hoy nos hemos presentado cinco compañeros, yo he sido el quinto árbitro y nada, hemos hecho, en este caso, representación de lo que supone dirigir y ayudar a los futbolistas a que se controle el tiempo, a hacer los cambios y, sobre todo, a no molestar. A un arbitraje de acompañamiento.
Bueno, leíste la nota o te llegó la nota del CTA, ¿verdad?
Como para nada. Digo, madre mía, está, vamos, hasta mucha gente que en este caso no le gustaba el fútbol dice, la verdad es que menos mal que no tengo redes sociales porque hubiese sido, la verdad es que allá donde iba estaba la noticia.
¿Te lo habían soltado antes?
Sí, sí.
O sea, ¿sabías que iba a venir la nota el día anterior o...?
No, no, justo cuando estaba. Al final los compañeros de alguna forma... bueno, ya lo viví. Ya lo viví como árbitro en 2013. Ya os lo he contado más veces. Si queréis os cuento todos los detalles. Y fíjate que delante de aquel referéndum que se hizo en persona, delante con 18 compañeros en el Meliá Barajas, justo un cuarteto arbitral afortunadamente representaba a España en un playoff. Si no recuerdo mal, era Uruguay, Costa Rica. Y entonces el fin de semana habían ido con los compañeros de Segunda B y ya en este caso el responsable, el director técnico, y también había juntos a la dirección técnica, que ahora mismo es el presidente, Luis Medina. Pero bueno, hablaron para decirles que iban a formular una pregunta de respuesta muy corta, sí o no, si en este caso mi forma de arbitrar, dialogante...
Eso fue el año 2013. El que
eso es 2013.
¿Era Díaz Vega?
Sí, sí, Díaz Vega fue en este caso el que dirigió el
portal. Por no liarnos, para volver al origen de esta nota del CTA, te voy haciendo preguntas, si te parece bien.
Venga.
Tú dijiste el otro día que a los árbitros coacheados, entrenados, que es que no me gusta lo de coaching, ¿qué tipo de coach es? ¿Mental, físico, el que ejercía, al que se dedicaba el hijo de Negreira?
Partimos de la base que yo he tenido la fortuna de que en este caso la Guardia Civil, el Comité Ético de UEFA, me ha pedido opinión sobre el tema. Y siempre he dicho lo mismo, que para mí Javier Enríquez Romero fue algo transgresor en el arbitraje. Él formó parte del equipo de Luis Aragonés, que en paz descanse, y en aquel momento en la federación se quedaron trabajando Jesús Paredes, al que también admiro muchísimo.
¿Preparador físico?
Eso es, y Javier empezó a formar parte y compartió vestuario, se vestía como nosotros, y de hecho, en el debut en Santander, recuerdo perfectamente esa charla, porque también me gustó muchísimo, Luis Medina Cantalejo, en su presentación, después de dejar el arbitraje, tras pitar la final de Copa en Mestalla, Athletic Club Barcelona, nos hizo una charla muy transgresora, muy diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora y que se alineaba mucho en este caso con lo que durante muchos años Javier, sí, de forma grupal,
para no perdernos. ¿Era entrenamiento físico, táctico, mental o de todo un poco?
Era de todo un poco, sinergia de equipos, herramientas para mejorar la concentración, luego a nivel individual trabajó incluso la mediación entre conflictos entre árbitros y asistentes, el lenguaje corporal, el hecho de que un árbitro, aunque se pida en España que sea ortodoxia, autoritarismo, que se elija los momentos, que no puedes estar 90 minutos agrio, sino que de alguna forma para dar seguridad a los jugadores, y es que encima Javier, por lo que yo tengo entendido y de alguna forma tengo curiosidad como ciudadano.
¿A ti te entrenó?
A mí no. A mí ya te digo que no, pero porque simplemente lo he dicho. Yo siempre he tenido en este caso mi ayuda psicológica, que además es algo que García Aranda ya implementó. Además, en el Mundial de 2010 ya se hizo. Hubo psicólogos que daban en inglés y en castellano en el Mundial, que fuimos campeones del mundo. Y desde entonces me llamó mucho la atención y es algo que yo he tenido muy presente y tengo la suerte de seguir aún contando con ellos.
Vayamos
que es Mark
a tu frase. Tú dices, desde que está Velasco Carballo en UEFA, ¿quiénes son los árbitros que están yendo habitualmente por España a UEFA? ¿Gil Manzano, del Cerro Grande?
Bueno, en este caso, fíjate, del Cerro Grande destacaría en el sentido que desde que se creó la función de VAR profesional que en España, también existe en UEFA y en FIFA. Y en FIFA es la digamos que es la entidad que engloba todo y que te da la escarapela internacional. Es curioso que en España en los últimos años ha habido bares profesionales internacionales, pero son muy poquitos los que representan al país. Son contados. Si no recuerdo mal, fue Xavi Estrada Fernández el que más partidos hizo hasta que de alguna forma ya no estuvo en activo. Y a partir de ahora, del Cerro Grande, yo creo que es el que, con diferencia, más partidos está viviendo y el que suena que segunda.
¿El Cerro fue entrenado por Enrique Romero?
No lo sé. Ya te digo, en este caso está bien, Paco, que como está judicializado, vamos a dar tiempo al tiempo. Pero lo que está claro es que no todos los que salieron en prensa, había mucha más gente. Que en este caso había tenido, ya te digo, que había decidido...
O sea, no quieres decir nombres de quienes estuvieron... entrenados por él. Es que, como has dicho, los que les va bien en UEFA desde Velasco Carballo son los que estaban con Enrique Romero.
En este caso, vamos a dejar que cada uno decida. No pasa nada, se ha creado, vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a intentar considerar algo que para mí fue... Hubo un lunes, el famoso de la encuesta del CTA. Yo estaba en la tienda del Valencia oficial comprándole a mi preparador físico, que fíjate que hoy en día en el CTA no hay preparador físico, no hay una herramienta que se llamaba Spoda donde nos regularizaban todo lo que hacíamos, hoy en día no hay, sí que hay un coach, curioso, vuelve a haber un coach grupal que ayuda muy bien, en este caso incluso a los audios, para que esos audios que se graben se utilice desde una programación neurolingüística que llaman ellos, es decir, un lenguaje apropiado. Y yo hice la encuesta y la envió mi mujer. Y la envió mi mujer porque yo sabía que de alguna forma tenía que representar a dos compañeros que ese día me habían llamado. Y me llamaron diciendo, Toño, ¿qué hacemos? Y digo, ¿qué hacemos? Yo sin preguntar a nadie, contar la verdad. Es decir, no hay nada que esconder.
La encuesta sobre Negreira.
Sobre el hijo. Porque curiosamente a mí me hubiese gustado que me hubiesen preguntado también por el padre, Paco. Ya que nos haces la encuesta sobre el hijo. Además, una encuesta que ya saben. Es decir, si Luis Medina Cantalejo ha estado en la dirección técnica del CTA, donde este Javier Enrique Romero se ha vestido como nosotros, ha estado en las concentraciones, ha dado charlas grupales y luego individualmente no hay que estigmatizar a los compañeros que decidieron formar parte. Ahora, judicialmente, vamos a ver si esta información luego se decidió vender, no vender, en informes. A mí, por ejemplo, los informes que la Guardia Civil me mostró, no tengo ningún... Cuando los leí dije, bueno, pues alguien... Entiendo que además hay muchos más equipos que hacen estas funciones. Pero mi encuesta, Paco, era muy sencilla. Era contestar diciendo la verdad y sobre todo dejándole entrever al CTA que no nos pasara a nosotros el muerto.
Te tengo que hacer preguntas muy concretas. ¿A Velasco Carballo sí le entrenó Enrique Romero?
Según yo he tenido entendido, sí que le entrenó Carlos Velasco Carballo. Es más, en este caso, pero ya te digo que yo en esto es verdad que no tengo pruebas, pero son dimes y diretes, porque además esto se hablaba en los desayunos, se hablaba, había gente que ha dicho directamente en un desayuno, oye, a mí me ha ayudado con la mediación con mi asistente tal, y incluso en el homenaje a Carlos Velasco Carballo, que se hizo también en el Meliá Barajas, coincidiendo con los talentos, que es cuando van muchos árbitros, se hizo un homenaje multitudinario donde prácticamente fue todo el mundo. Y en la mesa de organización, donde estaba el médico, los preparadores físicos, estaba un agente que lidera Pilar Plou aquí en España, que ayuda a los árbitros en UEFA y en FIFA a saber si oyen bien, si ven bien. Curioso que aquí en España hace muchos años que no nos ayudan. Curioso. Y también estaba en esa mesa representativa, en este caso, de la gente que le había ayudado a llegar donde había llegado, estaba sentado también Javier Enrique Romero.
A Velasco Carballo se lo llevan los daños colaterales de Enrique Negreira, de que salga el asunto de Negreira. Se lo lleva,
ya te digo.
Y va a UEFA, vale. ¿Te llama a ti Luis Rubiales para ofrecerte su cargo?
En este caso tuvimos una conversación y estuvimos hablando sobre el tema y él respetó que yo quisiera seguir en el terreno.
Y Rubiales te dice, pues ¿a quién voy a poner? Es que no sé quién no está entrenado por el hijo de Negreira. Y tú le dices, Medina Cantalejo no tuvo a Enrique Negreira.
No, en aquel entonces hablamos de tres opciones y yo le dije los pros y los contras desde mi humilde punto de vista, pero que era una opción que, fíjate, yo nunca he tenido opción a saber qué partido pitar o no pitar. Cuando te invitaban siempre tenías que ir por el paraguas de la federación, por el paraguas de a partir de ahí de UEFA y de FIFA. Que es decir, no podías ir ni a ningún partido. Y para mí el único partido que me pidieron opinión no me hicieron caso, que era un clásico. Yo venía de pitar un Bayern de Múnich PSG. Me dieron un golpe Danilo, concretamente en el gemelo. La verdad es que estuve, y bueno, el día de Viernes Santo tuve una llamada telefónica donde dije, yo creo que mañana Valdebebas puede llegar, y él decidió en este caso quitarme el partido, pero ni en esas he podido, y ya era público. Yo no he tenido nunca la opción, Paco, en ninguna competición de elegir
sí, pero
si
bueno,
o no.
Que cuando te hablan de sustituir a Velasco Carballo, al que se lleva por delante el asunto de Negreira y lo colocan en UEFA, durante un tiempo está cobrando de los dos sitios, al final solo cobra de UEFA, tú llegas a decir incluso, Medina Cantalejo no le entrenó el hijo de Negreira, si quieres tirar por él, que fue por donde tiró finalmente Rubiales. Dame un segundo nada más, es por ir recapitulando. Hay descansos de segunda en Tenerife, Juanjo.
Así es, en Tenerife descanso, jugadores ya en vestuarios, de momento no se mueve el marcador, vale el gol en propia puerta de Rubén Alcaraz, Tenerife 1, Cádiz 0.
25 puntos tendría el Tenerife, que adelanta el Racing de Ferrol, pero sigue muy en descenso, está a 11 de la salvación, y el Cádiz 44, centro de la tabla, lejos a 7 del playoff, y más o menos a la misma distancia de la zona de descenso. Y descanso en Riazor, Pepe.
Sin goles en un partido marcado por la temprana expulsión de Chimo Navarro en el minuto 7, de por 0, Cartagena 0.
Cartagena es último, 16 puntos, está a 20 de la salvación. El Deportivo La Coruña tendría 42, como el Málaga, estaría empatado por la decimocuarta plaza y con 42 estaría 6 por encima del descenso. Ahora la pregunta a saco. ¿Tú crees que con Negreira se favoreció al Barça? Sea con ascensos y descensos, sea con nombramientos, sea con arbitrajes dirigidos.
No tengo certeza. Pero sí que sé, por lo que te digo, a partir de ahí vas escuchando y todo el mundo da fe ciega de que en este caso, en Cataluña, este hombre tenía influencia. Pero ya te digo, es que en mi caso, lo único que ha provocado para mí el señor José María Enríquez Negreira es haber cenado un día solo en el hotel, que es la única vez que me ha pasado. Porque me llamaron para un Español Valladolid, tenía que sustituir a un compañero de un día para otro, y mi equipo había quedado para ir, porque eso sí que se hacía habitualmente, y también se hablaba los desayunos. Además, todos los compañeros decían, pero si es súper caro ir al restaurante de la pareja de este señor, si solo te dan una naranja de postre, si es que son todo chorradas, te lo digo de verdad. Esto, Paco, y es algo que es muy delicado, esto no tiene que ni estigmatizar a los árbitros que fueron coacheados o entrenados, no tiene que sacarse de contexto, porque al final lo que yo he podido percibir es que es imposible que los árbitros con los que yo he tenido más o menos sinergias, es decir, antes del VAR y después del VAR, bien sea de cuarto árbitros, con asistentes, hayan tomado ninguna decisión beneficiando o perjudicando a ningún equipo. Eso es imposible, es que no es real. No podemos, en este caso, crear castillos de arena donde no los hay. A partir de ahí, yo siempre lo he dicho, y además en grupos de WhatsApp donde además lo lidera un árbitro y dice, chicos, tenemos que... Yo estaba en Basilea, estaba pitando un partido de UEFA con 5 compañeros más, y hay un árbitro que escribe un grupo de WhatsApp y dice, tenemos que hablar entre nosotros los árbitros, y yo me fijo y digo, pero somos 21, y me fijé que estaba el secretario en ese grupo, y digo, pero si es solo de árbitros, y entonces fui el último en contestar, y sí que es verdad que todo el mundo estaba de acuerdo en hacer un comunicado, y hubo un árbitro que dijo que no, a partir de ahí hubo otro que dijo que no, y un tercero, que soy yo, que dije que no. Porque siempre, yo nunca voy a opinar en este caso, o voy a dar certeza de aquello que yo he vivido, pero puedo dar opinión, y para mí el otro día lo dije, es mi sensación que hay árbitros muy buenos en España, que no pitan lo que merecen en UEFA. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, porque es mi sensación. A partir de ahí, que analicen, Clement Turpin, vamos a tener la suerte de que hoy esté en el terreno de juego en Mestalla. En el último mes, City-Real Madrid, Real Madrid-Atlético, Athletic Club-Roma, y hoy lo vamos a tener. Esta gente, Turpin, Taylor, Oliver, Marciniak, Letizier, antes Bridge, pero es Kuipers, es gente que en su país es súper representada. Si nos vamos al arbitraje en España, tú me dices, la representación de los mundiales en España, con todo el cariño y toda la suerte, seguramente yo no debería haber ido al de 2022, pero yo intenté hacer lo mejor que estaba, competir conmigo mismo y con mi equipo. Si a mí me preguntas en aquel momento quién pitaba los mejores partidos en UEFA, y es algo que es estadístico, que lo puede mirar, me extraña mucho los árbitros que fueron en 2006 y que fueron en 2010. Me extraña mucho, porque al final las pruebas son las pruebas. Es decir, ¿quién pitaba los partidos de Champions? ¿Quién pitaba las semifinales en Champions? ¿Quién pitaba las finales en Champions? Es más, te digo un dato que también, porque yo, un matiz muy importante, con Luis Rubiales, cuando hablé ese 25 de octubre de 2021, yo en ningún momento hablé de Negreira, ni él habló de Negreira. Fue una conversación, en este caso, de que ya habíamos tenido. De hecho, yo había hablado de carácter técnico en muchas decisiones cuando habían cosas en el fútbol que me chirriaban por jerarquía. Primero hablaba con mi presidente y como luego los presidente del comité técnico. Y como luego, en este caso, el presidente del comité técnico me decía, Toño, esto es lo mejor para la competición. Y yo siempre, estando dentro, he estado en contra de esas cajitas, de que no se, de alguna forma, el árbitro no pudiera interpretar, como eran exfutbolistas los presidentes de federación, de totalmente, con toda la humildad, les hacía reflexiones sobre jugadas para que ellos me dieran su opinión. Eso siempre lo he hecho, y eso no es malo.
Déjame que te pregunte por la cena esa con Negreira. ¿Te hizo alguna pregunta extraña? ¿Como de qué equipo eras?
¿Quién?
Negreira.
No, yo no fui, por eso cené solo en el hotel.
Pensaba
todo
que había
sido,
vale.
No, es lo único que este señor ha provocado en mí, más allá de estas reuniones que había, creo que era en marzo, que subíamos y nos decía, era un poco, para los niños lo entiendan, porque hoy con España nos van a escuchar, esto es Harry Potter. Cuando vas ahí el sombrero decidía si te ibas a una escuela de magia o a otra, pues esto era lo mismo. Estabas en el 1, en el 2 o en el 3, pues esto es lo mismo. Para aquellos que les guste Harry Potter, pues el sombrero te decidía hacia qué grupo ibas. Y hay un presidente...
O sea, él sí decidía cosas.
Él al menos te informaba. Yo no sé si decidió... Pero él tenía toda la información. Y lo que es importante, más allá de eso, Paco, ha habido un presidente que luego, siendo asesor, ha dicho, en este caso en un juzgado, que en España no hay ningún árbitro que pueda decir por qué ha subido y por qué ha bajado. Y yo le doy la razón. Pero, y también de la misma forma, yo lo único que he podido elegir en mi vida mientras he sido árbitro, porque me encantaba estar en el terreno de juego, he contado la anécdota del clásico, donde al final, sin ningún parte médico, no fui a arbitrar, perfecto, no pasa nada, lo acepto, soy deportista, hay un entrenador que elige y yo no entré, chapó, se respeta, y cuando decidieron que no quería que siguiese en el campo, se me ofreció estar en el VAR. Y, en este caso, decidí que no quería estar en el VAR, porque tenía que ser coherente con lo que siempre había hablado dentro. No me gusta cómo se utiliza el VAR. Lo he dicho desde 2018 dentro de la Liga Española siendo árbitro, y lo estoy diciendo en los medios de comunicación desde el argumento, no critico.
Me quedan dos preguntas nada más. Una es, si, aunque esté bajo investigación, en lo que a ti te enseña la Guardia Civil, o te pregunta la Guardia Civil, o tú ves que están investigando, hay algo gordo que aún no ha salido.
Yo lo que te puedo interpretar es que me llamó mucho la atención, estando en la Supercopa, ¿no?, de esta temporada, de la anterior, ver mi declaración de la Guardia Civil más o menos. Certifiqué que era verdad lo que salió, era verídico. Luego me explicaron que esto, en este caso, para las pesquisas, y que los compañeros seguimos hablándolo. Yo no entiendo por qué se han puesto nerviosos, lo digo de verdad. Mis declaraciones del otro día, que es una opinión, no ataco a ningún árbitro, es imposible, y eso no lo voy a hacer en mi vida.
No, hombre, pero se sobreentiende de tu opinión del otro día que están favorecidos los coacheados por...
Pero lo bonito de esto, Paco, es que yo he presentado mi encuesta en fecha y forma, en este caso al CTA que me la pidió, que era un lunes hasta las 9 de la noche. Se lo presenté a la Guardia Civil y se la di al Comité Ético de UEFA. ¿Por qué? Porque yo ahí lo expresaba. No podéis ir contra los compañeros que han sido entrenados por alguien que vosotros lo habéis vestido como me habéis vestido a mí, que me lo habéis traído a las reuniones. No puede ser alguien que es ajeno al CTA. Era una persona muy válida que ha trabajado
ya,
con...
Ya, pero entonces, ¿por qué lanzas el otro día esa indirecta, o sea, directa?
No,
porque va mejor a los que han ido con Enrique Romero que a los que no.
Es mi impresión. Es gente que ha trabajado con él de forma directa, indirecta, pero ya saldrá en el sumario, lo dirán ellos, o ya veremos lo que... La verdad siempre se esclarece. Y a mí la impresión que me da es que esta gente... Y veo estadísticas, porque ahora mismo estabais hablando de la Liga A, la Liga B, la Liga... Desde que entra Velasco a formar parte de la comisión UEFA, que es, creo, si no recuerdo mal, ya en el 22, cambian muchas cosas. De hecho, antes dependía de marketing y de competición, luego entra Boban, ahora Boban no está, se cambiaron los seguros médicos, se cambiaron, hecho en este caso, la forma de pago. Antes habían categorías donde prácticamente se respetaba. Aquí en España ha habido Second que han pitado Champion. Eso era muy extraño que antes ocurriese. Ahora mismo ocurre, y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que árbitros que lo están haciendo muy bien no tengan esa representación en el continente europeo. De la misma forma que...
Lo decías más como denuncia de que a... de Burgos, Alberola, no lo tenga en cuenta a Velasco Carballo, que como que tenga más en cuenta a otros.
Sin duda, y en este caso, de la misma forma que salió el nombre de Alberola en los medios de comunicación, que había entrenado junto a otros más compañeros, estoy seguro que en el futuro va a salir más. Pero, por favor, que la gente no les juzgue a estas personas, porque estas personas, simplemente a una persona, a un profesional que estaba dándonos clases grupales, decidieron dar clases individuales. Y ya te digo que es una persona que ha ayudado a jugadores, que ha ayudado a entrenadores, que ha ayudado a clubes, no solo al Barça. Es que nos estamos confundiendo. Y es un gran profesional. Yo, de hecho, a este gran profesional, en lo suyo, me lo encontré en Balaídos, después de pasar todo. Y, de hecho, hay un jugador que me dice si puede pasar a saludar. Le dije que no, porque yo creo, y yo sí que me siento traicionado a lo que sea ahora. Ojalá cuanto antes se esclarezca todo y este chico, de alguna forma, no tenga nada que ver. Porque yo, cuando he compartido un café con él, me ha encantado hablar con él. Cuando lo he tenido en el CTA dando charlas grupales, me han encantado las herramientas que me daba. Porque me decía, es mejor ser comunicativo, es mejor respetar en este caso y admirar a los jugadores que ser autoritario, que no lo he podido hacer siempre, sin duda, que es mucho mejor mostrar tarjetas.
No me has contestado una cosa, es si dime. En la investigación de la Guardia Civil tú viste algo gordo que aún no ha salido.
No, de verdad que la conversación que yo tuve con la Guardia Civil, yo a partir de ahí sí que me han dado, como ellos tienen pesquisas, he estado hablando con compañeros y le he ido preguntando a compañeros. Sí, porque y cuando sale algo en los medios de comunicación, pregunto. De hecho, me he enterado que ha habido compañeros, que yo qué sé, a mí, por ejemplo, ha habido compañeros que han dicho, pues Toño también era entrenado por Negreira, y no se me ha ocurrido llamarle. Pero aquí sí que ha habido compañeros que han ido a la Guardia Civil, porque es su obligación como ciudadano español, han dado, en este caso, este árbitro ha sido coacheado. Y ha habido árbitros que han llamado. Oye, ¿tú has dicho que sí y tal? Dice, sí. ¿Y en qué te basas? Pues en el desayuno del día este que estábamos y dijiste que a ti te estaba ayudando en este aspecto. Ostras, es verdad. Y entonces hay gente que, para mí, ya te digo, y el mismo día de la encuesta me llamaron dos compañeros para decir, yo, chicos, mi consejo es que digáis la verdad, si no hay nada que esconder. Pero ellos decían lo mismo que pensaba yo, Paco. ¿Qué pregunta el CTA si ya lo sabe? Si eran preguntas retóricas, ¿por qué te estás cubriendo en una encuesta cuando sabes perfectamente la respuesta?
¿Le quieres decir algo más al CTA?
No, al revés. Yo lo que quiero, Paco, es que ahora...
O a algunos exárbitros que también te han criticado mucho, Iturralde, por ejemplo.
Yo no soy nadie para decirle, pero en este caso Edu sabe mucho también, pero no habló y dijo las situaciones adecuadas. Y aquí yo hablo desde el agradecimiento, lo he vivido todo en el arbitraje. Lo he vivido todo y de la misma forma que lo he vivido todo, puedo opinar y me gustaría que el día de mañana fuera más transparente, fuera más meritocrático y que no estuviésemos en estas chorradas y que, por favor, se purgue el tema Negreira. Tanto el del padre como el del hijo. Que en este caso, salga todo a la luz lo antes posible porque el arbitraje se ve afectado. Y no tengo nada que decir, todos somos mayorcitos, y yo lo único que hablaré es de aquellos aspectos que yo sé o que he leído en prensa y que cuando no tengo certeza pondré en duda. Y respetaré mucho, sin duda, esa judicialización del asunto, pero yo he formado parte. Y si me vuelven, a, en este caso, a decir que vaya a declarar, declararé lo que yo sé y lo que no sé. En eso que tú dices, si la Guardia Civil o quien sea o el Comité Ético de UEFA me pregunta cosas y no tengo certezas, Paco, no lo diré, porque soy responsable de mis palabras y tengo que ser dueño también de mis silencios. Y no tengo nada que objetar sobre el tema. Lo que quiero, por favor, es que se aclare. ¿Y por qué es un momento importante? Porque ahora mismo es un momento histórico. Javier Tebas, Rafael Luzán y muchísima más gente está interesada a los clubes, porque ahora el Pontevedra con el Numancia, el Murcia con el Real Madrid Castilla, hoy ha habido polémica en este partido histórico de la Liga F.
Sí, se necesita un cambio.
Claro, luego, la semana pasada, Tenerife, Huesca, Deportivo, vimos lo del Español. Estamos aceptando el audio del Español. Tú escuchas el audio del Español y estás viendo las imágenes y no das crédito. ¿Os podéis imaginar, Eri, que sabe mucho de fútbol, Eri podría hablar en su equipo, donde él está formando parte? Me gustaría saber su opinión si viese la jugada del Español, la jugada del Español, del Mallorca Español, donde Yagoba, por tercera o cuarta vez, siendo beneficiado, ha dicho, no me gustan las decisiones que están tomando. Se dijo que Chedira evitaba una ocasión al Mallorca, y no es verdad. El único que había evitado una ocasión al Mallorca por dos veces era Joan García. Chedira le pegó el balón en el estómago cuando el que estaba detrás era Kral. Lo estamos viendo. Hoy en día los audios son públicos. Si los audios son públicos y se están analizando jugadas, tú lo has visto. Hoy ha habido un compañero que ha tenido dos veces que ir al VAR. Hemos visto situaciones donde el otro día, porque hoy vamos a tener a otro VAR en España que lo pasaría mal en Old Trafford. Yo estoy seguro que el VAR que hoy está en Mestalla, el otro día, cuando el jugador hace una lección del Manchester United diciéndonos penalti, vamos a ser transparente, ve al VAR y míralo. Está muy bien que un jugador te lo diga. Aquí hubo una amonestación a Arambarri que se sacó 38 segundos más tarde. Haz el dibujo del VAR. Sé humilde y dir, mira, me han ayudado mis compañeros. Aquí, Paco, y esto sí que duele mucho, a un cuarto árbitro, en una decisión donde... Yo siempre le decía a mis cuartos, chicos,
sí, tenéis
3 segundos para hablar. Si no habláis en esos 3 segundos, que es cuando el VAR se entunela, que es cuando ya se olvida de lo que hay ahí y empieza en el loop, en las repeticiones, después de esos 3 segundos no habléis, que estáis muertos, porque a vosotros no os dan clases de VAR, muy poquitas. No os invitan a los Kaltura, a las clases. Chicos, no intentéis salvar el mundo. Nosotros somos los responsables, los que somos profesionales, pero no desde que tenemos contrato. No, señores. Yo soy profesional desde que tuve la suerte de ascender en 2004 y bueno. Me llamó José María Enríquez Negreira. Y fue el que me llamó para decirme, usted, Antonio, sube a segunda división. Enhorabuena, espero no llamarle el año pasado como descendido. Esa fue mi conversación. Y, por suerte, siempre he tenido ascensos en mi carrera arbitral, pasando por todas las categorías. No tengo nada que decirle al CTA, al contrario, al CTA, a la Real Federación Española del Fútbol, a la UEFA, a la FIFA, gracias infinitas. Aquellas federaciones que me han invitado a sus Copas del Rey, a partidos importantes, gracias infinitas. Forman parte de mi legado, de mi lección de vida, con mi equipo. Lo único que pido es que a partir de ahora, que el VAR llevamos 7 años y que nadie está contento, le demos todos una vuelta al protocolo. Que se revise lo que el otro día Julián Álvarez hizo, unas declaraciones súper bonitas, porque es una persona que seguro que lo ha pasado mal y ahora está diciendo, pero si yo no hice nada malo. Hay tantos temas que tratar, pero por favor, para mí lo más grave en el arbitraje, y yo sé que esto a los oyentes no les importará, Paco, pero tú me estás conociendo en primera persona. No podemos llegar, en este caso, a una jugada como el Español Real Madrid, donde encima Carlos Romero, post partido, tuvo un comportamiento ejemplar, que el culpable
sea el cuarto árbitro.
Se nos ha ido mucho la olla. Y perdona, se nos ha ido mucho la olla y aquí hay que recoger carrete, hay que empezar a construir muchísimo y ahora es un momento histórico para que se haga.
A ver si es verdad que lo hace. Gracias, Toño, un abrazo.
A vosotros, más abrazos y suerte para España.
Son las 7:39, 6:39 en Canarias, repasamos marcadores.
en segunda, en juego la segunda parte de Tenerife, de Riazor en Tenerife, Juanjo.
Estamos cerca del 4 de la segunda parte aquí en el Heliodoro. Dos cambios en el Cádiz, han entrado Melendo y Carlos Fernández por Matos y Sobrino, pero no se mueve el marcador. Tenerife 1, Cádiz 0.
Riazor, Pepe.
3 de la segunda en el estadio de Riazor, sin cambios y sin goles, de por 0, Cartagena 0.
Baloncesto, Unicaja Real Madrid, Javier.
Ha puesto la quinta marcha el Unicaja de Málaga, se va 11 arriba, 3-20 para llegar al final del tercer cuarto en el Carpena. Unicaja 6-6, Real Madrid 5-5.
Fútbol sala, final de la Copa en Murcia.
Restan 6 minutos 17 segundos para llegar al final, todavía sigue la igualdad. Palma Futsal 3, Peñíscola 4.
Finales en Primera Federación.
Sí, han terminado en el grupo primero dos partidos, el Ponferradina 0, Lugo 1 y Unionistas de Salamanca 0, Gimnástica Segoviana 0, ha arrancado hace 10 minutos a las 7 y media, el Amorebieta 1, Osasuna Promesas 0 y en el grupo segundo ha arrancado con puntualidad también, lo hizo a las 7 y media, el Fuenlabrada 0, Sevilla Atlético 1.
Y ya tenemos acta del partido del Sporting de Gijón frente al Albacete, dos penaltis, tres rojas, y un parón. Un parón porque se lanzaron cosas. En el minuto 89 cayó una caja metálica de chicles sin impactar en ningún participante. Entonces ahí activaron el protocolo de lanzamiento de objetos. Se comunica por megafonía que a la próxima se parará el partido. Y la próxima fue en el segundo gol del Albacete. Cayeron dos botellas de agua, teniendo de 350 mililitros cerradas por parte de seguidores locales que se encontraban en la esquina donde se celebraba dicho gol sin impactar en ningún jugador. Por eso se los llevó a los dos equipos para adentro y el partido se renovó a los 6 minutos.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Venga, por favor, vamos a brindar por nuestra selección de fútbol, porque la verdad es que llevamos tres añitos, ¿qué tres añitos llevamos de victorias? ¿Eh? Mira, hemos conseguido una Eurocopa, una Copa y un subcampeonato de la Nations League, y hasta un Balón de Oro, casi nada. Y lo más curioso, ¿eh?, es que todo esto coincide desde que Cervezas Victoria es patrocinadora del equipo. ¿Qué es esto, casualidad? No lo sé, no sé si era casualidad, lo que sí sé es que en cada nueva victoria o lo que tenga que venir, la vamos a vivir juntos. Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección de fútbol.
¿Tiene pinta el Cádiz de remontar el partido de Tenerife ante el antepenúltimo, Juanjo?
Ha metido dos cambios ofensivos ahora, con la entrada, como te decía, de Melendo y de Carlos Fernández. Juega con dos puntas, Cris Ramos y Carlos Fernández, e intenta llegar más a la portería del Club Deportivo Tenerife, pero de momento, en el minuto 6, casi 7 de la segunda parte, sin ocasiones de gol para los visitantes, Tenerife 1, Cádiz 0.
Número 1 de música en Estados Unidos. Hola, Paniagua.
Hola, muy buenas a todos. Lo mismo, cuatro semanas consecutivas con esta canción magnífica que se llama Luther, en homenaje al gran Luther Vandross, por pues un homenaje maravilloso que le hacen, y que esta es la voz de Luther Vandross.
¿En
qué
cine?
Reclamar, pero, y es FZ con la segunda voz.
¿En cine que están viendo?
En cine, una película que ha levantado una gran controversia, que es Blancanieves. Y te digo por qué, porque primero la protagonista es de origen, su madre es hispana, es de origen colombiano, por lo tanto no es Blancanieves. Segundo, porque hay una gran polémica entre la que hace de Blancanieves, que es Rachel Zegler, esta chica que te he comentado, que es pro-palestina, y la que hace de madrastra mala, que es Gal Gadot, que es israelí, la Wonder Woman, la Superwoman.
Sí.
Y ella es pro-israelí, claro, entonces se han cruzado declaraciones al respecto. Luego también ha entrado el actor Peter Dinklage, que hizo un papelón como uno de los Lannister, el actor pequeño.
El actor enano, sí, sí.
El enano, sí, que ha dicho que, claro, que
sí, es correctamente político.
Mucha corrección política y mucho tal, pero que al final los enanos están hechos por inteligencia artificial y por ordenador.
Claro,
que ni siquiera han tenido la dignidad de fichar o contratar a siete actores enanos. O sea que muy controvertida. La crítica está dividida, pero los espectadores la ponen a
parir. Y otra de las cuestiones
absolutamente
es que han retirado del título El nombre de los enanitos. La película ya no es Blancanieves y los siete enanitos, sino que es simplemente Blancanieves. Parece ser que también por temas de corrección política.
Pues eso es. ¿Cómo está el mundo, Facundo? ¿Te ha dado tiempo a buscar alguna noticia absurda?
Absurda, me la ha regalado Los Angeles Times, el prestigioso diario de la ciudad californiana. Tiene final feliz, aunque es un poquito turbia. Es un hombre que responde, un mexicano americano que responde al nombre de Juan, que vive en San Fernando Valley y que es mecánico. Un vecino suyo, también mexicano americano, le dejó el coche para que lo revisara y demás. Juan encontró droga, 3 o 4 bolsas de droga dentro del coche. Lo reportó a la policía confiscó el coche, confiscó la droga y detuvo al vecino, que resultó ser un correo del cártel de Tijuana. El cártel de Tijuana, supongo que inducido por este vecino, mandó a 2 sicarios a matar a este hombre porque les arruinó la operación y le pegaron 3 puñaladas, 3 tiros, le metieron en su coche y lo tiraron por un barranco con la esperanza de que explotara el coche. El coche no explotó, chocó contra un árbol. Y Juan tuvo la fuerza y la resistencia de llamar por teléfono al 911, el equivalente a nuestro 112, y ha sobrevivido el tío.
¿A 3 tiros, 3 puñaladas y un barranco? Tiros,
exactamente. Le he mandado la noticia porque esta es una invención difícil de creer, pero le he mandado la noticia del LA Times a Jorge para que, si quiere, te la pase y se la pase a los oyentes. Ha sobrevivido el tío. Supongo yo que le pondrán en el programa de protección de testigos, porque lo que sí te puedo decir es que el cartel de Tijuana difícilmente va a fallar una segunda vez como no le proteja.
Cuando no tienes el día, no tienes el día, ¿eh?
Está claro. Lo mismo fallan las puñaladas que los tiros, en fin.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en X, @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, tiempodejuegocope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
A partir de las 8 ya nos quedamos con el España-Holanda. Antes voy a preguntar si en Riazor hay vida para el Depor, que juega en casa y está con uno menos. Depor 0, Cartagena 0, Pepe Torrente.
Sí, sí que hay vida. Es cierto que el Cartagena quizá tiene un poquito más de pelota y el único acercamiento peligroso fue un tiro de Andy desde el borde del área. Pero como coja una Jeremiah con una genialidad, yo creo que el Depor se lo puede llevar a pesar de estar jugando con uno menos desde el minuto 7. Ahora mismo estamos en el 13 de la segunda, 0-0.
Lleva 9 derrotas seguidas por lo menos el Cartagena. No sé si son más, pero 9 te he oído antes a ti y me han parecido que eran pocas. porque el pobre Cartagena está con...
Mira, justo lo acabas de decir y marca el Cartagena.
¿En serio?
¡Gol de Andy para el Cartagena! Le quedó la pelota dentro del área, chutó con la pierna izquierda y Valte Elton Leite. Llevaban tres partidos sin conocer lo que es marcar en una portería contraria, 9 derrotas consecutivas, y en el 13 y medio del segundo periodo marca Andy para el conjunto visitante. Se adelanta el Cartagena en Riazor, de por 0, Cartagena 1.
¡Qué golazo! Como el que vas a meterle a tu factura con aire acondicionado Mitsubishi Electric, el aire con tecnología japonesa y que conoces desde que eras pequeñito. Mitsubishi Electric es... tu aire.
Ya no me extraña nada. Después de ver cómo esta mañana el Ibiza, muy líder de su grupo, perdía con el muy último Intercity 0-2, pues ya te crees cualquier cosa. Cartagena ganando, por primera vez en no sé cuántos millones de años. Y en Tenerife hay ocasiones de gol, en el Tenerife 1, Cádiz 0.
No, pero se ha dado cuenta Álvaro Cervera de que el Cádiz está apretando, de que tiene ahora más el balón y acaba de hacer dos cambios. Han entrado sustituyendo a Diarra y a Michael Mesa, Cantero y Aaron Martín, que es este chico de 18 años, Paco, que ha debutado esta temporada y que ya está traspasado. Juega cedido en el Tenerife hasta final de temporada, pero se va a marchar al Al-Qassiyah de Arabia Saudí. Le ha traspasado el Tenerife por 1,3 millones de euros. Por tanto, 15 de la segunda parte en el Heliodoro. De momento sigue el Tenerife 1, Cádiz 0.
Nos vamos al Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos hasta el Leroy Merlin, donde ya sabes que cualquier reforma es siempre más pro. Ejemplo, las pirámides de Egipto, increíbles, impresionantes, majestuosas. Pero la verdad es que podían haber abierto un par de ventanitas para ventilar allí dentro o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra, ¿no crees? Y es que cualquier reforma, como te decimos, puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya lo sea, en Leroy Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras. En la app, en su web, leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro?
Uy, que no se me olvide. Vaya hombre, se me ha ido Millán. Esto es Lee de Murphy. Está el hombre aquí, que no le pregunto nunca nada. Y ahora que le iba a preguntar algo, se me ha pirado. Nada, nada, dejarle tranquilo, luego se lo pregunto. ¿Mundos de Dani Senabre o la Dani?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Esa coñonante, de verdad.
Es que no, todo tus el superpoderes... mundo se levanta de la mesa cuando le necesitas, es una
entre
cosa.
Lo del Cartagena y esto, tus superpoderes están, están
ya estoy por aquí. No, 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 son solo míos. Antes ha citado de repente Mateo a Eri Frade y Eri se había levantado
sí, sí.
Justo...
a coger un folio.
En ese clásico. Momento, justo estaba fuera del estudio en ese momento.
Bueno, es dos sin tres, sin ser el próximo o la próxima.
No, ya te iba a decir que ayer le vacilaron a Deschamps, le preguntaron por un jugador croata que no existe, me ha contado antes Parra, ¿eso es verdad? Por un tal Valeglavich.
¿Y qué dice?
Le preguntan por Valeglavich, jugador croata que le está rompiendo y si le preocupa para hoy. Y responde que conocen a todos los rivales y que preparan el partido a conciencia. Lo macanudo es que ese Valeglavich no existe, pero sería un probado de humor, ¿no? No creo. Entérate bien, a ver si me la ha liado a mí Parra. Bueno, ¿de qué vamos, Dani?
Mira, pues ahora que hablas de Parra, hace unos días en The Americans hablamos de una web que a Rubén Parra le tiene loco, que se llama NFL Arrest. ¿Vale? Porque los jugadores de la NFL, de fútbol americano, son tan delincuentes que han tenido que hacer una web para organizar todos los delitos que han cometido. No voy a repetir esa sección, pero sí que te voy a decir, para que la audiencia lo sepa, que si se hace una Super Bowl de presidiarios, o sea, una Super Bowl de los equipos con más delitos, sería un partido apasionante, decidido en el último segundo, probablemente en la prórroga. Minnesota Vikings, 57 delitos. Denver Broncos, 56 delitos, ¿vale? Lo digo por si alguien se quiere entretener. Entonces, el profe Paniagua, que lo hemos escuchado hace un rato, contraatacó y dijo, yo me sé una que se llama NBA Crime Library, y que es lo mismo, pero de la NBA. Y efectivamente, si a alguien le interesa, desde el año 2000, es la clasificación esta, en este milenio, el anillo de campeón de delincuentes en la NBA lo tiene Washington Wizards, con 15 delitos, 15 detenidos, que no sé si te acuerdas, pero...
O sea, no son delitos de multitas de tráfico, sino que han llevado no, todo, una detención.
Todo. También hay multas de tráfico, entra todo. De hecho, te lo clasifican, mira, en la NFL, por ejemplo, el crimen más cometido es conducir bebido, 257. Drogas, 131. Violencia doméstica, 129.
Joder.
Agresión, 120. Multas de tráfico, 72. ¿Vale? Entonces te lo suman todo. Pero yo he venido hoy aquí a Tiempo de Juego, a Mundo Senabre, a cerrar la trilogía. Porque he dicho, a ver, si tienen una web de la NBA y una de la NFL, tiene que haber una de Hollywood, o sea, de celebrities. No me creo que no exista. Y efectivamente, pero esto ya no son unos amigos que hacen una web. Esto es más serio porque es el New York Times, que entiendo que se aburrían en pandemia, pero hicieron una guía de arrestos de Hollywood. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, si lo ordenamos por crímenes, el mayor crimen cometido por las celebrities es assault, o sea, agresión. O sea, pegarle un puñetazo a alguien. Este es el crimen, el primero de la lista. Detrás de eso viene conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de marihuana y posesión de cocaína, por este orden. El actor, a ver si se te ocurre alguno, el actor que más arrestos tiene en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad...
Iron Man.
No. Mucha gente piensa que es Charlie Sheen.
Era el otro que te iba a decir.
Pues no, es su padre. Su padre, de tal palo de la astilla, Martin Sheen. 66 arrestos. Es el actor de Apocalipsis Now, es el actor que irónicamente interpreta al presidente de Estados Unidos en el ala oeste de la Casa Blanca, y tiene 66 arrestos, pero muchos son por desobediencia civil, o sea, por protestar. Él es muy activista políticamente, contra la administración Reagan, por ejemplo, protestó mucho y se lo llevaron arrestado. La mayoría son por eso, hay algunos por sustancias, pero claro, que te detengan 66 veces en tu vida... Es el primero a años luz del segundo. El segundo es Pete Doherty, que es el cantante de Libertines, Baby Shambles, de el rock independiente, música indie británica, y que no sé si recordarás, pero fue pareja de Kate Moss. Era una pareja de celebrities que cada 5 minutos estaban en las portadas por temas de drogas, etc.
Más de droga que de drogas, así.
26. Pete Doherty tiene 26, claro. Es la segunda celebrity, este no es de Hollywood, porque es británico, pero es la segunda celebrity con más detenciones. Ninguno... Mira que hay raperos en Estados Unidos y mira que hay raperos que han matado a gente. O sea, por gravedad de crímenes sí que le superan, pero no hay ningún rapero con 26 delitos. Ninguno. Ni el más chungo que haya matado con pistolas y tal. Ninguno supera los delitos de Pete Doherty. Entre las mujeres lideran la lista dos, las dos del mundo de la música, y las dos con 10 delitos cada una, que son Courtney Love, cantante de Hole y viuda de Kurt Cobain, con 10 delitos, y Lindsay Lohan, que casi todos son con el coche, conducir drogada, conducir bebida. La mujer más mayor en tener alguna detención es Jane Fonda, con 82 años, también por protestar, también por manifestaciones y activismo político. Y por mirar deportistas que no sean de la NFL o de la NBA, que ya los hemos dicho, si te pones en la categoría de celebrities que más veces han incurrido en asalto, o sea, en agresiones, peleas, te sale muchas veces Mike Tyson y Conor McGregor, que son los dos deportistas no NFL, no
Bien.
NBA.
Era esperable.
Sí,
de ambos era esperable, la verdad.
Pero vamos, 66 veces Martin Sheen. O sea, ¿tú sabes lo que es haber pasado 66 veces por el calabozo o por la cárcel, aunque sea unas horas? Es tremendo.
Gracias, Dani. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Tenemos final de Fútbol Sala. ¿Quién es el campeón de España?
El Peñíscola hace historia. Gana aquí en el Palacio de los Deportes 3-4 a Futsal. Comenzamos con la histórica Ciazón Orjoloba, al Jairis. Y ahora Peñíscola, por primera vez, levanta un título. Campeón de la Copa de España en el Palacio de los Deportes de Murcia. 3-4. Ganó a Futsal para delirio de los casi 500 aficionados castellonenses que se han desplazado hasta Murcia.
Pues enhorabuena, es el fruto de currar y currar y volver a currar, esa es la vida del currante. Que no falte, pero que no falten tampoco en los pies de esos currantes el calzado de seguridad que cuida de su salud a cada pisada. El calzado, 1, 2, 3 y ¡Panther! El calzado laboral más exigente del mundo, ¡Panther! El calzado de todos los currantes. De todos, de todos. Además de su inmenso catálogo Panther para darle comodidad y seguridad a todo el planeta laboral, dispone de un departamento, el departamento medical Panther, para que aquellos que necesitan algo más personal o personalizado puedan currar con tranquilidad. Para darles una solución especial a esos que necesitan algo, pues por una talla, por una alergia o por una dolencia. Caso por caso, se analizan todos. Gracias a Medical Panther no habrá ni Juanete, ni de Don Garra, ni dismetría que pueda con tus ganas de currar, porque en el equipo de Panther, el de Don Vicente de Bosque y González y de su ayudante, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero tú sí puedes ver y descubrir en Panther.es y en las redes sociales de Panther, nunca nadie jamás caminará solo.
Soy currante, soy de Panther.
Cambiamos el Juniper Bucalón por Elvis. Noticia científica de la semana. Esta sí que mola. Hola, Pita.
Hola Paco, muy buenas a todos.
¿Qué noticia nos traes?
Pues la producción de un bioplástico hecho por bacterias, de ahí lo de bio. Es decir, que han conseguido hacer plástico a partir de seres vivos, lo cual de momento es un ensayo de laboratorio, pero a lo mejor algún día es algo revolucionario. Han conseguido hacer una especie de nylon. Lo que se aspira es a poder prescindir de materiales plásticos tipo nylon, claro, que generan residuos y que proceden del petróleo en el fondo, es decir, que suponen que son caros, que algún día las fuentes de las que proceden se agotarán.
Nada más que tenemos gol en La Coruña.
Gol del Depor, empate el capitán Diego Villares, buena asistencia de Mario Soriano, entró Villares a la primera con pierna derecha para batir al portero del Cartagena. Igualan los blanquiazules en el 24 de la segunda. Depor 1, Diego Villares, Cartagena 1.
Más goles, más ahorro. Golea tu factura energética con aire acondicionado Mitsubishi Electric. Este verano disfruta de la temperatura ideal con un aire de leyenda. El japonés Mitsubishi Electric es tu aire.
Son las 8, las 7 en Canarias, enseguida la ronda y nos quedamos ya en Mestalla con el España-Valencia. Estábamos con Pita conociendo la noticia de la semana, que han creado un plástico con bacterias. ¿Dónde lo han hecho?
En Australia. Es una empresa australiana de Perth. Y bueno, el mérito que tienen de verdad es que han conseguido introducir en las bacterias unos genes que lo que hacen es fabricar este material en vez de lo que hacen habitualmente los genes de la bacteria para sobrevivir, que es sacar copias de bacteria, producir maquinaria de bacteria, etcétera. Entonces han conseguido introducir una serie de genes que la bacteria lee y lo que produce es parecido al nylon. Todavía, la verdad es que son humildes y modestos, reconocen que les falta para que tenga esa resistencia y esas características que hacen del nylon pues un material de uso tan común, y esa resistencia y esa capacidad de producirlo a un precio muy barato.
No bueno
que
hacer
un día
oro.
Será caro, pero ahora mismo es mucho más caro este invento de las bacterias. Están como locos intentando conseguir que todo lo que hagan las bacterias sean amidas, que es bueno, un tipo de molécula, pero dice que solo consiguen que produzcan una cadena con un número limitado de amidas, no todo amidas. Eso que es, sería lo específico, es lo que les falta. Y el día que lo consigan, podremos tener un plástico o un material parecido al plástico, que ya no será un plástico, hecho por bacterias y no contaminante, que desde luego es el objetivo.
¿Y no podían hacer oro?
pero si lo hacen va a dejar de valer.
Ya, que pero no... seríamos todos ricos.
Claro, no,
en vez de
no.
Ir a todos pobres, es mejor ir a todos
es
ricos.
Mucho más, es más útil el plástico, la comida, ¿no?
Y entonces, luego ya sí, les ordenamos a las
luego viene la inflación,
que
es un lío.
De electricistas, de fontaneros, les ordenamos que vayan haciendo los trabajos para
entre la IA y la bacteria.
Adiós, Pita, un abrazo.
Adiós, abrazos a todos.
8 y 2, 7 y 2 en Canarias, la ronda y al fútbol.